Seguimos un domingo 7 por Radio Muni. Ahora vamos a charlar, como lo adelantábamos, con la arquitecta Valentina Millón, coordinadora de Patrimonio Material. No hice bien la presentación porque no me entendía la letra. Era lógico que fuera material, pero bueno. Acá está Valentina. ¿Cómo andás? Buen día.
Muy bien, Ari. ¿Cómo estás vos?
Muy bien. Bueno, gracias por hacerte un lugarcito entre medio de tantas actividades que tienen por el Día Nacional de los Monumentos. También tienen muchas actividades en museos, como la de ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, en la Posta de Hornillos, ¿ayer?
Sí, ayer a la mañana. Ajá. Fue una actividad muy linda que convocó muchísima gente, familias con niños, que eso fue lo más interesante. Tuvimos una representación de una de las batallas del coronel Álvarez Prado contra los realistas, en la que se sumó gente de los diferentes municipios, gente de Tilcara, de Maimará. Realmente salió muy, muy lindo.
¿Cómo nos gusta esa posibilidad de poner, ponerle vida a situaciones históricas, ¿no? Y recrear esos momentos casi vinculados a la leyenda, en algunos casos, al mito, ¿no?
Tal cual. Me parece que es una fantástica manera de enganchar, especialmente a los más jóvenes, a generar interés en la historia, porque no es lo mismo mandarlos a leer un libro o hacer algún trabajo práctico que ver en vivo estos personajes, de algunas maneras vestidos de época, haciendo diferentes actividades o acciones que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra memoria. Claro. Es la verdad que lo de ayer fue muy interesante, más que nada por eso, porque los chicos preguntaban, los chicos participaban, fue realmente muy lindo. Y bueno, y gracias a Dios nos acompañó mucho el clima. En Posta de Hornillos había un sol radiante, así que fue muy linda la experiencia.
Bueno, y vinculado a eso, te cuento que recién llamó a la radio Iván Gil Heredia y te agradece especialmente el acompañamiento que hiciste con tu equipo de trabajo ahí en la Posta de Hornillos. Le mandamos un saludo a Iván. No había mucha posibilidad de charla, Iván, que es un oyente de la radio.
Muchísimas gracias. Sí, estuve con él conversando. Ayer estuvimos ahí después almorzando en la Posta. Realmente la participación en general, y bueno, sí quiero destacar el gran trabajo que hicieron, porque más allá que nosotros desde la Coordinación de Patrimonio hacemos el apoyo desde la Secretaría de Cultura de la provincia, fue una iniciativa desde la Posta de Hornillos, de Armando Cañizares, que es un genio, la persona que tengo a cargo del museo, y en conjunto con los dos municipios, y la verdad que salió hermoso porque se veía que estaban disfrutando de lo que estaban haciendo, y yo celebro mucho eso.
Hay hoy también una serie de actividades que comienzan, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 17 horas tenemos un circuito guiado, que es en colectivo, que es un circuito un poco más ampliado, porque el de la mañana, que ya pasó, que era a las 10 de la mañana, era a pie y era el casco histórico. El de las 5 de la tarde es en colectivo, y les van a contar un poco sobre los diferentes edificios patrimoniales que tenemos en nuestro maravilloso Jujuy, en nuestra hermosa ciudad, organizada por la Municipalidad de la Capital. Dura aproximadamente una hora y media, es obviamente libre y gratuita, y sale de la vieja estación. Ajá. A las 5 de la tarde.
Bien. Una hora y media, y es todo por el casco céntrico.
No, este es un poco un circuito más ampliado. Okay. El de la mañana sí era más corto, era casco céntrico, este es un poco más ampliado. Y la realidad es que tiene, bueno, nada, una mirada bastante interesante, porque no es solamente dato duro histórico, sino también nuestra intención era poder acercar un poco el patrimonio, los edificios patrimoniales a la gente, contando un poco de la historia de estos. Seguido a ello tenemos también diferentes actividades, que ayer fue la primera vez que lo hicimos, hoy se repite todo el circuito de vuelta, que también es especialmente para disfrutarlo en familia. A las 7 de la tarde tenemos una representación teatral en el Museo Histórico Provincial Juan Galo Lavalle sobre la muerte de Lavalle, una representación teatral muy linda, una versión bien interesante, que está muy bueno para que se sumen. Y es un circuito de 4 representaciones. La segunda es en la Escuela Normal, en el frente sobre calle San Martín, sobre la llegada de las primeras maestras que trajo Sarmiento, las primeras maestras norteamericanas, contando un poco sobre su historia, que también está muy linda. De ahí vamos bajando hasta Casa de Gobierno y tenemos otra representación sobre la época en la que Lola Mora estuvo trabajando acá en Jujuy. Ajá. cuando trajeron las esculturas, que ella fue la encargada de poder hacer el diseño de los jardines de Casa de Gobierno y la plaza, que en ese momento era la Plaza Urquiza, una representación también muy linda junto a la Orquesta Juvenil. Y de ahí nos vamos a la estación de ferrocarril con otra propuesta sobre la llegada del ferrocarril con todos los chicos estudiantes de teatro vestidos de época. Está, la verdad, está maravilloso. Ayer tuvimos un acompañamiento de la gente y un interés muy grande que la verdad nos gustó mucho, más que nada por eso, porque se interesen en este tipo de acciones que tienen que ver con el patrimonio, con nuestra historia, y en realidad estamos hablando del patrimonio material y también del inmaterial.
Claro.
Que me parece que es muy importante que el jujeño, como jujeño, lo valore y que tenga este tipo de actividades para el disfrute, es sumamente importante.
Valentina, hay varias cosas en este último tiempo de las que me gustaría que charláramos en este ratito de entrevista. Una de ellas está vinculada al paño que encontraron en el Salón de la Bandera, una cosa totalmente inesperada,
totalmente,
y de la cual no se tenía ninguna noticia.
Sí, totalmente. A ver, yo quiero resaltar más que nada el trabajo que se viene haciendo desde el año pasado para poder tener fecha con el equipo de restauradoras, porque la verdad que el equipo de restauradoras que trajimos es excelente. Son tres profesionales que tienen muchísima experiencia en restauración de textiles y especialmente en banderas históricas. Venimos desde el año pasado organizando todas las actividades para este 26 de abril y la verdad es que nuestra intención, lo primero que queríamos hacer era poder acceder a la bandera nacional de la libertad civil sin tener que hacer un trabajo de diagnóstico como se hizo anteriormente a través del vidrio, porque como saben, en el templete que hay de madera en el Salón de la Bandera, hay un doble vidrio que cubre a nuestra bandera nacional de la libertad civil. Entonces estuvimos haciendo todo el trabajo técnico para poder bajar el bastidor en el que está colocada. Y bueno, fue la verdad una sorpresa muy grande, realmente, en el momento de que bajamos el bastidor, encontrar que del lado de atrás había otro textil. Y que el bastidor este que pudimos sacar del templete tenía doble vidrio, tenía vidrio adelante y vidrio atrás.
Ajá. Estaba bien separado, bien resguardado, por lo menos.
Estaba muy bien hecho. Es muy importante resaltar, porque lo leí en diferentes lugares, que no están pegadas entre sí las.
Claro.
No están pegadas entre sí estos dos textiles. La bandera nacional de la libertad civil, nos dimos con que en el interior hay un bastidor que es de madera, que está forrado por lienzo en ambos frentes. En uno de los lienzos está pegada, totalmente adherida con algún tipo de adhesivo orgánico seguramente, no sabemos exactamente de qué año se realizó esto, pero está completamente adherida, y del otro lado, sobre otro lienzo, digamos, está adherido este textil que tiene tres franjas, una azul, una blanca y una azul.
El azul es parecido a la bandera nacional, a la bandera de la libertad civil, es otro azul distinto.
Es un azul mucho más fuerte y más brillante. Es muy similar, no sé si recuerdan, que la bandera nacional de la libertad civil tiene seis moños que se le agregaron, no son originales. En algún momento se le agregaron porque en fotos históricas de principio de siglo no estaban en el salón de la cuando estaba ya expuesta en el Salón de la Bandera. Es muy similar a ese azul. Es un azul bien fuerte y tiene también este textil dos moños grandes con lazo cosidos en la parte superior, en los dos ángulos superiores.
¿Hay información, algún testimonio, algo en algún documento del siglo pasado o anterior respecto de este paño que encontraron o de la posibilidad de que existiera o algo?
Documentado no.
Ajá.
Documentado no, sí tenemos, mucha gente se acercó o hizo comentarios en las redes o nos hizo llegar su comentario de alguna manera diciendo que tenían conocimiento de que esa bandera, cuando se sacaba la bandera nacional de la libertad civil al balcón se podía ver este otro paño detrás.
Ajá.
O que en algún momento estuvo expuesta en el antiguo Museo Histórico Provincial que estaba antes en calle San Martín y Sarmiento. Pero no tenemos documentos concretos que lo certifiquen. nosotros estamos teniendo mucho cuidado en cuanto a la seriedad del trabajo que estamos haciendo, tanto con el trabajo de diagnóstico del estado de conservación de la bandera nacional de la libertad civil, como con todo el trabajo de investigación histórico y científico que estamos llevando adelante con este segundo paño encontrado. Estamos siendo muy serios y realmente atándonos mucho a tener documentación o a tener datos certeros que certifiquen lo que vamos a decir. No queremos generar falsas expectativas o decir cosas que quizás el día de mañana resulten ser falsas. Entonces, por eso también estamos siendo tan cuidadosos en la información que damos.
El equipo que está trabajando respecto de estos dos, de la bandera y de este paño, ¿es el mismo?
Sí, estamos trabajando desde la coordinación, desde mi coordinación se está coordinando el trabajo. Estamos trabajando muy fuerte con las tres restauradoras que vinieron que de Buenos Aires. Nos está dando también una mano una restauradora de Salta, que es María Campero. Y estamos trabajando con el Observatorio de Patrimonio de la Provincia, apoyándonos mucho en historiadores, como para poder ir avanzando, porque considero que esto es un tema que nos interesa a todos. En algún momento se habló, quizás por la falta de comunicación desde el primer, en el primer día, porque el primer día estábamos tan sorprendidos y realmente no esperábamos de ninguna manera encontrarnos con lo que nos encontramos. Estábamos abocadas a otro trabajo, a poder acceder a la bandera para empezar a hacer un diagnóstico concreto. Entonces, básicamente, quizás el primer día no se pudo comunicar mucho y hay algunas personas que salieron a decir que nosotros queríamos hacernos como de alguna manera ser los únicos dueños de la información y de lo que estaba pasando. Yo creo que es muy importante que la gente conozca paso a paso lo que se va conociendo, que conozca lo que está pasando, porque la realidad es que estamos hablando del patrimonio que es de todos. Claro. De todo el país, en realidad. Y la realidad es que nosotros como jujeños somos los responsables de preservarlo y de cuidarlo bien. Entonces estamos haciendo un trabajo serio y invitamos a todo aquel que tenga algún tipo de documento, alguna foto o conocimiento familiar, que se acerque, que estamos trabajando al respecto, pero no lo estamos haciendo de una manera absolutamente cerrada, ni mucho menos.
Respecto de las estatuas de Lola Mora, ya se firmó un convenio con el estudio Peli. ¿Qué es lo que se está planteando para esas estatuas que tienen un destino tan movido, ¿no? En a lo largo de los últimos, no sé cuántos, será casi 100 años.
Sí, a ver, las esculturas, nosotros el año pasado trabajamos mucho, más que nada teniendo informes concretos, por un lado de cuál es el estado de conservación, y por otro lado para tener la certeza de que se podían trasladar. Trabajamos con una empresa que nos hizo todo un informe y hizo todo un trabajo específico para ver que estén estructuralmente en buen estado para poder ser trasladadas. Recién ahí fue que solicitamos la posibilidad de ponerlas a resguardo. Ahora ya estamos avanzando, estuvimos trabajando la semana pasada con los representantes del estudio de César Peli que estuvieron en Jujuy, y estamos trabajando con una empresa que vino la semana pasada para hacer un protocolo de traslado. A nosotros lo que más nos interesa es que las esculturas estén bien cuidadas, estén en un lugar en el que la gente las pueda visitar, las pueda disfrutar, porque realmente son para disfrutar, son una maravilla, y que nos puedan durar 100 y 200 años más. Entonces, básicamente lo que nos interesa en este momento es poder saber que se van a trasladar de manera segura y que en el espacio donde se van a poner a resguardo tengan las condiciones mínimas para que puedan ser muy bien cuidadas. Básicamente eso es lo que estamos haciendo, el acompañamiento, el estudio, el diseño específico del proyecto, claramente lo va a hacer el estudio, pero estuvimos la semana pasada hablando de los requerimientos mínimos y de alguna manera de los detalles que no son negociables. Claro. Porque más allá de que claramente es muy importante tener un edificio que sea interesante para recorrer, que sea interesante para comunicar, es muy importante que el resguardo de las esculturas sea el punto el adecuado, más claro. importante.
¿Qué va a pasar con las réplicas? Que también siempre tan polémicas desde sus inicios.
Sí, ese es un tema que fue en algún momento complicado. Ahora realmente lo que estamos haciendo es tratando de dar solución. Como ya vieron, las réplicas tienen algunos problemas de terminación, por decirlo de alguna manera, y están con muchas microfisuras y fisuras. La empresa estuvo acá hace ya cerca de un mes.
Perdón, ¿con el material con el que están hechas?
A ver, no tenemos la exacta certeza. Yo creo que realmente lo que estuvimos viendo, analizando, es que tiene un poco que ver con que el material con el que están hechas, en parte, es cemento blanco, la capa superficial, ¿sí? Es marmolina y cemento blanco, que son materiales que al fraguar o al perder la humedad, digamos, a veces contraen. Por un lado, creemos que no se tomó el tiempo necesario desde el momento en el que se terminaron de realizar en Buenos Aires y en que se las subió a un tren para traerlas. El cambio de humedad también es un dato muy importante, porque se realizaron en Buenos Aires y de golpe estaban acá ya en Jujuy. La verdad que no tenemos la certeza de cuál es el problema real de por qué están tan fisuradas, ¿sí? Pero por eso justamente es que invitamos a la empresa que las realizó para que las vean, porque tuvimos un par de discusiones en Buenos Aires, pero sin poder verlas no tenía mucho sentido. Los invitamos, estuvieron acá, quedaron bastante preocupados por el estado en el que están, porque no se imaginaban que era este el estado en el que estaban, y quedaron en hacernos una propuesta para ver si tienen solución y qué tipo de solución es la que ellos proponen, y a partir de ese informe y esa propuesta nos sentaremos a analizar qué es lo que a nosotros como provincia nos conviene de alguna manera y qué es lo que consideramos que es mejor.
Bien. ¿Qué? A ver, en Jujuy tenemos una serie de espacios, de edificios que son monumentos nacionales. Uno de ellos es la Casa de Gobierno, entre otros, ¿no? Pienso en el Colegio Nacional, el ex Colegio Nacional, y tantísimos. ¿Qué pasa con esos monumentos? ¿En qué estado están? ¿Quién se ocupa en la actualidad de mantenerlos, de que estén, digamos, en las condiciones en las que deben estar?
Sí, a ver, el mantenimiento de alguna manera de los edificios patrimoniales es responsabilidad de la Dirección de Patrimonio en conjunto con la Dirección General de Arquitectura.
Bien, todo eso de manera provincial, digamos, de manera local.
De manera provincial. ¿Cuál es el tema? Los edificios que tienen declaratoria a nivel nacional tienen declaratoria, pero eso no implica que desde Nación vayan a venir fondos para su mantenimiento. De alguna manera, la declaratoria tiene sus pros y sus contras. Yo creo que es una gran herramienta en cuanto nosotros la sepamos aprovechar. A partir de eso, lo que se hizo el año pasado desde la Dirección de Patrimonio, desde mi coordinación, desde que asumí, fue hacer un relevamiento de todos los edificios que tienen declaratoria nacional.
¿Te acuerdas cuántos son?
Tenemos declarados a nivel nacional 33. Dentro de esos 33 hay cuatro sitios arqueológicos. Y tenemos un bien histórico nacional que es la Bandera Nacional de la Libertad Civil. El resto son todos edificios. Dentro de este listado, lo que nosotros hicimos fue hacer, de alguna manera, un orden de urgencias. Tenemos varios edificios en diferentes espacios, digamos, porque no todos tienen la misma problemática, pero sí tenemos diferentes edificios que tienen problemas muy graves en diferentes espacios, ¿sí? Y consideramos dentro de los estudios que, por ejemplo, la Casa del Marqués de Yavi era la que en peor estado estaba porque tiene graves problemas estructurales. Y aparte es de adobe, como todos sabemos, y toda la cubierta es de torta de barro hace muchos años que viene con filtraciones y algunos problemas en la cubierta. Y empezamos a ver que tenía fisuras y grietas. Grietas se denomina cuando pasa de un lado para el otro.
Claro.
Es mucho más importante. Entonces empezamos a hacer las gestiones a nivel nacional y conseguimos que bajen fondos desde el Ministerio de Cultura de Nación.
Ajá.
Dentro de un programa específico que es el de poblados históricos, porque el pueblo de Yavi tiene declaratoria como claro, poblado histórico. Y así que bueno, ahora 15 días firmamos un convenio desde el Ministerio de Cultura y Turismo para que se puedan bajar esos fondos, y estamos haciendo un trabajo en este momento cerrando el proyecto ejecutivo, a ver si en poco tiempo, en menos de un mes, ya comenzamos con los trabajos. Pero lo que sí es importante, y que quizás nos alargue un poco más los plazos, pero creo que nos va a dar muchísimo más rédito, es que estamos trabajando con la comunidad. Estamos trabajando con las diferentes comunidades que conforman el departamento Yavi, con talleres de revalorización de las técnicas ancestrales de construcción para que sean ellos mismos los que trabajen sobre el edificio. No queremos contratar una empresa, porque ya tuvimos, la verdad, algunos problemas con este tipo de edificios intervenidos por diferentes empresas. Y la verdad es que estamos teniendo una devolución de las comunidades maravillosas. Y la idea es empezar a tener gente capacitada y gente que valore en los diferentes pueblos para poder llevar adelante el mantenimiento de ciertos edificios, que la realidad es que la Dirección de Arquitectura tampoco puede estar en el interior de toda la provincia.
Bien, vos hablabas de lo que comenzaron a hacer a partir de que asumiste como coordinadora. Está esa lista, digamos, de edificios y de sitios y qué más, y objetos, podríamos decir, patrimoniales. ¿Cuáles otras líneas de trabajo asumieron?
A ver, básicamente estamos trabajando también en tratar de trabajar muy fuertemente en el área de comunicación para que se pueda valorar el patrimonio, porque una de las falencias más grandes que tiene patrimonio desde siempre es que no se comunica. La gente no sabe lo que nosotros hacemos, no sabe lo que se hace, y la realidad es que al patrimonio lo tenemos que cuidar entre todos. Nos llenamos la boca diciendo eso, y realmente si nosotros no conocemos, no existe la posibilidad que lo valoremos, y si no lo valoramos, no lo vamos a cuidar. Entonces, generalmente termina siendo responsabilidad de una sola persona, pero el cuidar al patrimonio no solamente significa hacer obra para arreglar la torta de barro de la iglesia que se me está cayendo, también implica no pintar, no vandalizar, cuidar. En general, me parece que es muy importante que toda la comunidad se identifique con estos edificios patrimoniales porque son parte de nuestra historia, y que dejen de verlo como un edificio viejo que no se lo puede tocar porque aparte tiene declaratoria de nación. Entonces, por ejemplo, el jueves pasado abrimos una muestra, organizamos una muestra que está desde el jueves pasado hasta el 28 de mayo en Culturarte, que tiene que ver un poco con esto, con contar la historia de los edificios patrimoniales, no solamente los nacionales, sino los que a nosotros nos parece que tiene valor para la comunidad, y entender que son resultados de un momento histórico, de un momento social, cultural, político, religioso determinado, de una geografía determinada, que son los que llevaron a que aparezca este edificio en algún momento y hoy por hoy convive con nosotros, transmitiéndonos un mensaje que sería interesante que lo empecemos a leer. Entonces creo que es muy importante empezar a hacer este tipo de actividades. Estamos trabajando en un catálogo para que podamos reconocer nuestro patrimonio, hablando no solamente de los que tienen declaratoria, como te decía recién, sino también del la cantidad y el maravilloso patrimonio que tenemos en la provincia, para empezar a tener herramientas para acercar a la comunidad. Eso creo que es una pata fundamental del patrimonio, de la Dirección de Patrimonio.
Bueno, te agradezco un montón que hayas venido a la radio. Seguramente vamos a volver a invitarte para que nos cuentes un poco más adelante cómo va el tema de las esculturas de Lola Mora y algunos otros que se van a ir planteando. Me parece muy interesante, acá nos interesa mucho el tema del patrimonio material y del inmaterial, que bueno, que es del cual todos somos parte. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vos por invitarme.
La escuchábamos entonces a la coordinadora de patrimonio material de la provincia, Valentina Millón. Nosotros seguimos con más.